como Tiempo de Valientes, y por supuesto, Relatos Salvajes. Y ahora se nos dio con el estreno de Misántropo, Misántropo, la nueva película de Damián Cifrón. Y también, la verdad, deseamos mucho entrevistar en Ahí Vamos a Damián Cifrón, y hoy, también gracias a Raquel Flota, ese deseo se hace realidad. Hola Damián, todo el equipo de Ahí Vamos te saluda.
¿Cómo les va? Un gran abrazo para todo el equipo entonces, y aprovecho para mandarle un beso a Raquel Flota, que la verdad es espectacular. La verdad es espectacular, es un acompañamiento permanente, ya una relación de muchos años, y está bueno poder agradecerle públicamente.
Bueno, y hoy, ayer, alguno de esta mesa fuimos a ver al cine la película, ¿no? Yo, por ejemplo, la vi en el Cinemark de Palermo, Horacio Marmurek la vio en el Hoyts de Abasto. Te digo, la vi a las 14:10, Damián. Había 15 personas, no sé si es mucho, es poco.
Yo tenía 20, te diría que es bastante.
A esa hora es bueno,
Es bueno, ¿no?
Sí,
bueno,
claro.
Por eso te lo quería contar. Bueno, eso, ¿cómo estás viviendo estas horas, este reencuentro con el público?
Bueno, con entusiasmo, con alegría, como dijiste vos, hacía mucho que no estrenaron una película, hace mucho más tiempo escribiendo que rodando, no porque quiera, a veces, te propones cosas que no se logran, y en general, digamos, me tiendo a filmar aquello que considero que está listo y que expresa lo que para mí tiene algún grado de verdad, digamos. No me interesa filmar porque sí, o estar estrenando cosas porque sí todo el tiempo. O sea, me gusta poder compartir con la gente cosas que puedo defender y que me expresan en particular, digamos. Uh-huh. Y esta es una de esas películas.
Y bueno, decías en una entrevista que nunca te había quitado el sueño eso de filmar en Hollywood. Pero bueno, finalmente te esforzaste, lo lograste. ¿Conforme con el resultado?
Mira, estoy conforme con el resultado. Fue un proceso muy cuesta arriba, muy complicado. O sea, conservar una visión intacta en un sistema como el americano, digamos, es muy complicado. Es muy complicado. O sea, las cosas fluirían muchísimo más si uno medio que se entregara al devenir, digamos, y aceptara esta idea de que la película es tanto de los productores como de uno, o incluso es más de los productores como de uno. Ayer me preguntaban en otra radio y di un ejemplo que me pareció válido. Es decir, yo tiendo a pensar con total conciencia, digamos, de dónde estoy, ¿no? Cuando fuera rodando en Estados Unidos, que el cine se podría parecer a, por ejemplo, un cuadro caro, donde voy a decir, bueno, la particularidad del cine es que cuesta mucha plata en comparación con, por ejemplo, la literatura, o componer una partitura musical, o pintar un cuadro, que es algo que uno hace, digamos, más bien solo, con se necesitan pocos recursos. Hacer una película, por ahí cuesta 5 millones de dólares, 10, 100, 200 millones de dólares. O sea, entonces el grupo, los inversores, la persona, el estudio que los pone, siente que la película es de ellos. El ejemplo que a mí se me ocurre es como el de un cuadro. Es decir, pintaste un cuadro que es caro, no sé, un pintor que cotizado, alguien compra el cuadro, entonces el dueño del cuadro puede hacer lo que quiere con el cuadro, en el sentido de que lo puede exhibir donde él quiera, puede hacerlo un museo, puede cambiarlo de una casa a la otra. Ahora, lo que no puede hacer, implícito que no pueda, es retocar el cuadro, agregarle un poquito de negro, ponerle un par de rayas más por acá, porque el cuadro es de un autor. La forma en la que por ahí lo ven ellos es más bien como que vos sos el arquitecto de la casa de ellos. Entonces, si en algún momento quieren hacer reformas y vos no tenés ganas de hacerlo, llaman a otro arquitecto y las hacen. Se siente con total derecho a hacer eso. Claro, y ahí, claro, digamos, en esa división está el choque que yo estoy tratando de describir.
Damián, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda.
Encantado.
Misántropo, tu cacha killer, una palabra que evidentemente los estadounidenses no conocen, la de misántropo, tiene una mirada muy particular sobre los Estados Unidos, sobre la sociedad de consumo, y sobre todo, ahí elegiste una ciudad, o se eligió una ciudad ciudad que es Baltimore, que es un paraje muy particular también dentro de los Estados Unidos. Me imagino que a la hora de construir un relato, como lo que sos, un artesano del guión, todas estas cosas fueron jugando en el desarrollo de la idea.
Sí. Bueno, en relación a, digamos, lo primero que comentás, o sea, Misántropo fue siempre el título del proyecto, se llama Misántropo en inglés, y siempre lo imaginamos, el grupo, digamos, los responsables creativos de alguna manera, la actriz protagonista que también es Shailene Woodley, que es productora también, los dos productores de la película, y medio como que a último momento la gente que distribuyó la película tenía la sensación de que bueno, en Estados Unidos era una palabra que nadie conocía, cosa que yo sabía que era así, y de hecho siento que es una palabra que no es tan conocida en ningún lado, o sea, no es una palabra que esté dentro de las expresiones cotidianas. Ahora, expresa algo de una forma muy directa y muy potente, y no hay muchos sinónimos para expresar eso mismo, que es el odio hacia la especie humana, digamos, la aversión por la especie humana, por la obra humana, por el conjunto de la obra humana, que obviamente tiene muchos grados. Entonces, bueno, para mí era importante conservar el nombre. No fue algo que no se pudo lograr en Estados Unidos, pero sí, por suerte, acá en Argentina y en otros territorios, por ejemplo, en Francia, y esto sin presión de mi parte, conservaron el título original y siento que le da muchísima más entidad a la película, más allá de que también presenta un enigma, cosa que me gusta, digamos. A mí me llama más la atención un título así que algo más bien remanido y demasiado directo para mi gusto. Más allá de que me obligaron a citar a uno de mis directores favoritos, que es Hitchcock, que tiene una película que se llama Para tapar al ladrón, digamos, bueno, To Catch a Thief, ¿no? Que bueno, es feo citar a alguien que admiras tanto involuntariamente, ¿viste?
Pero no está nada mal. ¿Y en el caso de Baltimore y la mirada sobre la sociedad estadounidense?
No, bueno, definitivamente eso es así. Hay una mirada crítica, hay una mirada desencantada sobre, yo diría, sobre la sociedad global, digamos, pero porque los valores imperantes en la cultura norteamericana han penetrado el mundo entero. O sea, yo, por ejemplo, hablando el otro día con un amigo, decía, vos cuando vas a una película americana no te referís a que estás yendo a ver una película extranjera. En cambio, si vas a una película sueca, sí.
Hay...
El cine extranjero, Estados Unidos no lo consideramos extranjero. Bueno, ¿por qué?
Sí, sí, desde ese sistema.
Vos ahí... Claro, pues porque consumimos eso desde que nacemos, es decir, vemos cine americano, películas norteamericanas, ojo, muchas muy buenas, música, autos que manejamos, hoy en día las plataformas, todas las tres o cuatro, bueno, vienen de allá. Entonces hay como una cultura que ha penetrado en todos lados, por eso mismo siento que cualquier director del mundo puede hacer una película sobre Estados Unidos con derecho, digamos, y
claro,
con conocimiento de causa.
Ahí hay uno de tus personajes que habla del café y de cómo se lo devuelven al resto del mundo, sin que esto sea spoiler ni nada, algo que también pasa mucho. Tiene que ver con un personaje que dice, me llevaron a Colombia, donde tienen uno de los grandes cafés del mundo, y me llevaron a un Starbucks, que es devolverle al mundo el mejor café del mundo hecho una porquería.
Eso es lo que hacemos, agarramos lo mejor de todas partes y se los devolvemos peor para obtener ventaja, dice, y eso es lo que hacemos con nuestros amigos, pero claro, los enemigos
que les queda.
Están en guerra, digamos. está esa mirada. En relación a Baltimore, mira, con total sinceridad, mi primer idea era que transcurriera en Orlando y en verano. O sea, la película arranca con un ataque feroz, fulminante, donde mueren 30 personas en el contexto de un festejo a horas de Año Nuevo, ¿no? Que en Estados Unidos es en invierno, con nieve, etcétera. Pero originalmente era durante los festejos del 4 de julio, donde también hay fuegos artificiales. La idea estética, digamos, visual, sonora detrás de esa secuencia es que están estallando los fuegos artificiales y el rugido está enmascarando los tiros que llegan desde la oscuridad. Entonces hay gente que muere y hay gente pegada que está festejando y bailando porque no se dio cuenta de que hay gente muriendo.
Damián, ese fue el inicio, perdón, ¿no? Esa escena fue el inicio de la película. Primero se te ocurrió esa escena, ¿es verdad?
Sí, sí, es lo primero que se me ocurrió. Pero transcurrió originalmente en Orlando y en verano, en 4 de julio. Y ahí uno de los primeros, mientras yo estaba desarrollando el guión, uno de los primeros asesinatos en masa, digamos, más resonantes, después de otros lejanos, que eran los de Sandy Hook, digamos, de dos universidades o de secundarios, fue uno en Orlando, donde entró un tipo a un bar y mató, no me acuerdo si 9 o 14 personas. Entonces ahí la producción, digamos, que de eso estaba muy, muy, muy urticante en ese momento, me preguntó si no podíamos trasladar la acción a otra ciudad norteamericana.
Pero además, sí. Damián, la película linkea con una realidad, que es que cada prácticamente no hay semana que no llegue a Estados Unidos la noticia de que un trastornado entró, no sé, a una escuela, a un bar o donde fuera, y a una iglesia y mató a 20 personas.
Ahora sí, en el momento en que yo estaba empezando a trabajar en el proyecto, eso no era así, no sucedía. Ajá. Y de hecho la película era vista o considerada, digamos, como un thriller en la línea de otros thrillers, cuando está bien que el asesino este tiene esa particularidad, es un asesino en masa más que un asesino en serie. O sea, este no es un tipo que anda persiguiendo, no sé, mujeres rubias con camperas rojas porque tiene una determinada obsesión, o, digamos, que gente que les corta las cabezas a la hora en el heladero. O sea, en vez de tener esa característica así más de monstruo, diría, más típico, bueno, este tipo no, este tipo, bueno, de hecho se llama misántropo y es para mí la figura que se me aparecía es como la de un volcán que ha reprimido negatividad y resentimiento durante muchísimo tiempo y ahora entra en erupción y no lo va a separar. Entonces hay algo de la escala de este homicidio en particular que a mí me gustaba. Hoy es así, se volvió, claro, así como una... Bueno, ellos lo llaman plaga. Para mí no es así, creo que la película expresa de alguna manera o de muchas maneras diferentes que el surgimiento de este tipo de actos, digamos, de este tipo de homicidas, sobre todo cuando ahora lo puedo confirmar, digamos, que son tantos, digamos, no se explica únicamente a través de del problema o del trastorno de esa persona en sí, sino de la sociedad, del mundo, de las ideas, de la lógica que generan ese comportamiento. O sea, es un síntoma de otra cosa. Yo no puedo dejar de verlo así. Pero eso, por más simple que suene, causa controversia, causa molestia. Hay como si te dijese un deseo implícito de que el malo sea un monstruo y nada más. De no humanizarlo, de no tratar de encontrar razones o explicaciones, sino de simplemente eliminarlo. Como una manzana, bueno, que hay que sacar de la cadena de producción. La cadena de distribución, perdón.
Sí. Damián, los que fuimos a ver la película ayer, nos quedamos hasta incluso para ver los créditos. Yo me preguntaba si tuviste colaboradores argentinos.
Bueno, tuve uno, un gran, que excede la palabra colaborador, lo siento, responsable de la película, digamos, muy, muy cercano a mí, que es Javier Juliá, que es director de fotografía, fue el fotógrafo de Relatos Salvajes, también fue el fotógrafo de Argentina en 1985, un gran amigo, para mí muy genial lo que hace, y en este proceso que fue así, tan difícil, tan complicado, digamos, tan tenso, fue fundamental, era mi aliado principal, digamos, después de cada jornada, feliz o desesperante, nos sentábamos a comer, a evaluar, bueno, qué hacemos el día siguiente, cómo reacomodamos lo que no se pudo rodar ayer, etcétera, etcétera, y eso, viste, en medio de la pandemia, donde estamos muy alejados de todos los demás.
Claro,
hay gente a la que no le vi la cara.
Claro, ahí hay algo que para destacar, que la película se hace mucho cargo de la pandemia y se habla mucho de las cosas que se dieron en la pandemia. Entre los títulos hay un Pasternak, que es algo que para los que vimos Relatos Salvajes, como, ¿qué pasó ahí?
Es un apellido que lo tengo cerca, quiera o no, es rarísimo. El Pasternak original era un técnico, un efectorista, un tipo simpaticísimo que trabajaba en los simuladores. Digamos, es una persona real que yo conocí. Yo en esa época, en la de los simuladores, le ponía apellidos de gente querida y cercana, muchos que trabajaban en la serie, le ponía ese apellido a los personajes, porque fue una serie que yo escribí mientras la rodaba. Arranqué a filmar con ponete, 2 o 3 capítulos escritos, la serie empezó a salir al aire, había mucho entusiasmo, le estaba haciendo muy bien, pero se me vino muy encima el problema de los otros días. Entonces yo terminaba de rodar, me iba a escribir, me iba a editar, y bueno, tratando de que no me alcance el tsunami, cosa que ocurrió, ¿viste? Llegó un momento donde ya los capítulos finales era un delirio, no voy a entrar
en la forma que, sí. No, que el otro día le hice una entrevista a Mora Peretti, estábamos hablando.
Morita, mira vos.
Y le terminó preguntando.
Que dé notas Mora Peretti, me ¿viste? Impacta.
Porque es una actriz que está en el Cairo, hija de Diego Peretti, y tenemos una sección en Telefe Noticias que se llama Herederos, ¿no? Entonces le pregunto por los simuladores, empieza a contar un montón de historias, y en un momento me cuenta que Milazo es su mamá. Y ahí me cuenta claro, la locura que tenías supuesto, de ponerle los apellidos de la gente, y que la familia Milazo, ella estaba chocha, la ex de Peretti, la mamá de Mora. Pero el papá decía, pero no, porque nuestro apellido se hizo muy famoso, o sea...
Y además había personajes que empezaban siendo buenos y la gente estaba contenta, después capaz que miraban durante la serie con el devenir de los capítulos y ya... Empezaba a ser
Yo lo amo a Milazo, me pregunto si estará de alguna manera en esa
No puedo adelantar
en
nada.
Esa película.
No quiero anticipar nada. Estoy ahí metidísimo en el proceso creativo.
Bueno, ten en cuenta mi
propuesta. Sí, bien, la inquietud, absolutamente claro, la verdad.
Porque nadie le pidió nunca nada a Cifrón. Che, ¿cuándo vuelven? Che, solo les pido... Los simuladores y los redondos son los que solo les pido que se vuelvan a juntar, ¿no?
Bueno, qué hermoso estar en ese grupo, digamos, en esa comparación.
Damián, la película tiene, me contaban, entradas ya vendidas y anticipadas antes de su estreno en Uruguay. Va a tener estreno internacional, no sé si ya lo tuvo, sé que en los Estados Unidos, pero...
La película se está dando, ya abrió en muchos mercados, abrió en Estados Unidos, abrió en Israel, en Francia, en... Y yo ahora volví hace una semana de China, me fui a China, así que eso fue toda una experiencia muy muy increíble, estoy muy impactado, porque fui a hacer una prensa para cuando se estrene la película allá en China, digamos, por la censura. Es decir, por supuesto, la sociedad norteamericana tiene sus problemas y de pronto vas a China y te das cuenta de que tiene otros, ¿no? No que uno no lo supiera, pero ahí lo confirmas. Entonces, por ejemplo, hay la censura es fuertísima, y los distribuidores compran películas sin saber si las van a poder estrenar o no, cosa que me llamó la atención porque las tienen que pagar completamente, sí. Y a veces pierden la totalidad de su inversión.
Te recomiendo un libro.
Esta, como es una crítica a Estados Unidos, quizás se
pasa. No lo sé, puede ser, pero también la violencia y sobre todo cómo funcionan las instituciones les molesta mucho a los chinos. Te recomiendo un libro que se llama Red Carpet, que cuenta la historia de China y el cine y cómo trabajan el tema de la censura. Es un extraordinario libro que salió publicado a fin del año pasado. Y quizás tu retrato del FBI y de ciertas figuras de autoridad sea un complicado, ¿eh?
No, mira, tengo respuesta porque justo estaba ahí y les aprobaron la película, así que se va, es una cosa rarísima.
Bien, ¿viste?
Porque tienen leyes, como por ejemplo, que la tienen que dar en todos lados. O sea, pues es una película americana relativamente chica comparada a películas de superhéroes, etcétera. Bueno, se va a estrenar en pocas horas. No, creo que la ley obliga a que se den... En todo lugar donde hay un cine se tiene que dar. Entonces, bueno, una cantidad de copias...
¡Hermoso!
Es impresionante. Sí.
Arriba pero, de mil.
En relación con la censura, no tenían tema con... la película logró estrenarse, o sea, tal cual estrenó, le van a cambiar un plano, pero, por ejemplo, había como algunas tensiones en torno al subtitulado. Y contrariamente a lo que yo hubiese imaginado, que por supuesto tenía que ver con digamos, cierta actitud de... anárquica en relación a la autoridad, digamos, o cómo estos tipos dentro de la misma institución se van desmarcando, tienen que combatir contra la jerarquía. No, el problema acá era la relación homosexual de Lamarck, del líder del FBI, como es que estuviera casado, ni siquiera te diría que sea gay. O sea, la palabra esposo, esa generaba algún tipo de tensión. Uh-huh. Pero me enteré de cosas increíbles, porque durante una entrevista, por ejemplo, un periodista me dice, ¿vos sabés que acá hay una banda de rock que se llama Relatos Salvajes?
Ah, mira.
Digo, ¿cómo? Sí. Bueno, me mandaron el disco, el sí, increíble, que todavía allá editen, pero bueno, me mandaron ahí todo empaquetado. Y sí, hay una banda que se llama Relatos Salvajes y hay una canción de un tipo que se roba un avión lleno de pasajeros, pero en vez de estrellarlo contra su familia o bueno, de matar a todos, se lleva al avión para que la gente vea las ballenas ahí sobre el océano, para que los pasajeros vean a las ballenas. Es una cosa
maravillosa.
Una poesía extraña, sí, esas cosas que suceden, que se parecen más a los sueños que a la realidad, pero bueno, así, una lógica medio lisérgica. Me enteré de cosas así.
Damián, las últimas por mi parte. Sí, primero te pido si nos podés hablar de Jonathan Weichmann, el co-guionista.
Sí, claro. Bueno, es un a esa altura te diría un gran amigo, gran colaborador. Es un tipo que yo conocí en Londres mientras iba a rodar la película del Hombre Nuclear. Estaba en Londres haciendo preproducción, en guerra total con el estudio por el guión. Entonces estaba, digamos, mi versión contra múltiples versiones y bueno, ahí también batallando para conservar la lógica, o sea, la forma en que yo la quería contar esa historia, digamos, para mí la historia, el corazón de la historia, era que le ponían 6 billones de dólares, ¿no? A un tipo en tecnología, a un tipo querido, digamos, tal como contaba la serie, pero que elegían a alguien que ellos consideraban que podían manipular. Elegían un patriota, alguien que creía fervientemente en el sistema. Mm. Y a raíz de toda esa tecnología que le ponían, el tipo empezaba a escuchar cosas, a ver cosas, a entender cosas, y poco a poco su visión se iba transformando y sobre el final de la película ya casi era como si le hubieran puesto 6.000 millones de dólares a Julian Assange, ¿no? Tenían como un enemigo adentro del Pentágono al que no podían parar por lo poderoso que era. Entonces, tipo, bueno, se sacaba todas las herramientas. Bueno, y eso no cuajaba, había muchísima tensión en torno al guión por múltiples razones. Y Jonathan ahí era mi colaborador, el tipo con el que yo reescribía cada vez que ellos cambiaban algo. Yo, bueno, volví a hacer mi versión y el aliado principal era Jonathan. Cuando eso colapsó, yo tenía este proyecto ya en carpeta, digamos, y era, digamos, otra película que estaba desarrollando en paralelo. Siempre tengo 3 o 4, por no decir muchísimas más, películas en desarrollo. Y bueno, y ahí lo convoqué a Jonathan y retrabajamos. Entonces yo ya tenía una primera versión, pero hicimos tantas versiones juntos que decidí sumarlo así como guionista principal, que lo es, lo merece, y es un aliado espectacular. Así como Javier Juliá fue el aliado en la guerra, Jonathan fue el aliado más en el cuarto
y de estrategia. Nos falta 1 minuto y medio, sí. Y tenemos que cortar porque también viene el informativo y también vas a seguir con notas, ¿no? A full.
Así es, tengo Carlos, otra ya mismo.
Mandale un saludo a Seba.
Me impacta que vos sepas cómo viene la agenda.
No, ¿y con quién aparte?
Ahora me mudo para otra radio.
No, pero aparte, Damián, quiero saber si tu familia elegida, que son los de los simuladores, o tu familia sentimental ya vio la película.
Sí.
Ya vieron la película.
Fue muy, muy, la verdad que fue un reencuentro muy hermoso con ellos y con mucha otra gente más. ¿Cuándo fue? Antes de ayer.
El estreno.
El 3. O sea, ayer fue jueves. Sí, el miércoles hicimos una avant premiere en el Cinépolis de ahí sobre Córdoba. Cerca, al lado de la plaza. ¿Cómo se llama? Bueno, al lado de la Facultad de Medicina. Exactamente. Y sí, tuvieron los simuladores, todo el grupo completo, y toda mi familia, por supuesto, y muchos amigos más, así que nada, fue muy, muy linda.
Y yo tengo la última, para sí o no, la próxima vez que te llamen para hacer una película en Estados Unidos, ¿vas a intentar también ser productor?
Es que acá fui productor, pero aún así tuve el control. Lo que pasa es que tuve que luchar mucho por él, mientras que acá lo tengo naturalmente.
Bien,
esa fue la gran diferencia. Entonces es un esfuerzo físico y mental descomunal, que obviamente es una energía que también necesitas para hacer, porque ya hacer una película es muy difícil, digamos, también tener que batallar para tener la última decisión, sobre todo la enorme cantidad de decisiones artísticas que hay dentro de una película, es un poco agotador.
Bueno, y los muchachos de esta mesa te piden, por favor, que la saludes a Elinor Falco.
A Eleanor, cómo no, le voy a mandar un beso muy grande a Eleanor. Por beso, supuesto que sí, gracias.
Beso grande, todos a ver Misántropo, y muchísimas gracias, Damián.
Muchísimas gracias a ustedes, gran placer hablar con ustedes. Gracias y saludos para la audiencia.
Dale, Damián Cifrón pasó por Radio Nacional. Interesante esta charla, esta película Misántropo. Que
y
es
saber cómo se maneja la industria cine, en un lado y en el otro.
Todo empieza mal y termina más o menos.
11 de la mañana, llega el informativo.